En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, buen día. Es una gozada, ¿verdad? Venir a trabajar esta primera hora con tanta luz. De verdad, ¿eh? Uno ya ha pasado las épocas peores del invierno y ya estamos en los inicios de la primavera. Y levantarse con luz solar, de verdad, es otra sensación totalmente diferente. Parece que vienes más predispuesto, con más alegría, aquí a las tertulias de Cantabria Opina. Bueno, esto es el segundo café, se llama Onda Cantabria. La 98.9, ya se han ido todos los que vinieron durante el puente, que por cierto, se lo pasaron bastante bien. Los de hostelería están encantados porque la ocupación fue de en torno al 90%, y de vez en cuando estos cables pues nos vienen muy bien. Y se nota, ¿eh? Cuando hay un puente de estos y hay fiestas en otras comunidades, se nota en nuestra ciudad. Hombre, yo me imagino que en nuestra región también, digo nuestra ciudad porque no he salido de Santander. Pero todo el mundo está encantado, son pellizcos que vienen muy bien a esta ciudad y a esta región tan hermosa que tenemos. Ni qué decir tiene que vamos a hablar de Andalucía, ¿eh? Vamos a hablar de 700, 800 kilómetros, nos vamos a trasladar a 700, 800, nuestros contertulios están aquí y van a dar su punto de vista sobre, por un lado, lo que era la historia de una muerte anunciada, por otro, que algunos pensaban que esto iba a ser el maná y no ha sido tanto, y cada uno hará su tipo de valoraciones. Ana Madrazo, muy buenas.
Buenos días,
Claudio. Un momentín que te da la vergüenza de gracia al micrófono. Ahí vale. Estamos, ¿ves qué bien cómo funciona esto? Con un golpecito, sí. Eso es como los que me regalaron, como el Cinesin que de pequeñita te regalaron cuando me diste la carta a los Reyes Magos. Sí. Pues esto es igual, le pegas un golpecito y funciona.
Bueno
estás más triste de lo habitual.
Hombre, no.
¿No estás triste?
Vamos a ver, todas las encuestas.
Yo estaría preocupado.
Vaticinaban que nuestro candidato era un poco conocido. Evidentemente, Susana Díaz ha adelantado las elecciones a su conveniencia y, hombre, hay que reconocer, hay que ser honestos, que nuestro resultado no ha sido el esperado, pero también es cierto que Andalucía es una comunidad autónoma que tiene sus peculiaridades, que lleva instalado el Partido Socialista en el gobierno de Andalucía más de 30 años y que, por tanto, se ha convertido ya en todo un régimen que con muchos adeptos y bueno, pues
yo pues Ana, es verdad, te voy a evitar el sufrimiento
de nuestro candidato,
pues, Ana, que pues te voy a evitar, Ana, que te voy a evitar, eres una gran compañera,
pero no creo que esto sea trasladable a otra.
Después eres una gran compañera, nadie lo duda, estás haciendo lo del mundo, no tiene un pase porque es un palo monumental que imagino que habrá que estudiar en profundidad.
Tú has cumplido
como compañera
y también hay que estudiar los posibles errores de cara al futuro, poder, no sé, contar a la gente, explicar a la gente todo lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular, que ha sido mucho para sacar a España de la crisis.
Bien, seguimos en Andalucía, 17 menos son muchos, 500.000 votantes son muchos, y luego, ¿a dónde han ido esos votantes? Porque claro, los números no casan, y entonces ahí algunos están diciendo a dónde han ido los votantes del Partido Popular. Rafael Pérez Tezanos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Enfadado contigo porque no me invitaste a la nueva sede, esa nueva sede que tenéis en Corrales, y bueno, pues hacer un poquito de cla, ya que eres el secretario general, pues hombre, siempre te tienes que rodear de amigos, ¿no?
Pues es verdad, tienes toda la razón, porque uno tiene una tendencia a la prensa escrita, ¿no?, a estas cosas, pero a la radio dices, Pues no me acuerdo de ti, Claudio, perdóname.
No, pero si es que...
Pero si te sirve de consuelo, no fue nada más que la emisora local, ¿eh?
Sí, bueno...
Dentro de lo que es la radio, quiero decir.
Bueno, si es que... Si estás diciendo una cosa que tenemos que asumir como propia. Félix Villalba, muy buenas, director.
Hola,
del Mundo.
Muy buenos días.
¿El poder de influencia quién le gana? ¿La televisión o la prensa escrita? ¿Qué dicen por ahí? Tú, a ver,
lo que yo pienso, yo creo que la prensa escrita es sigue siendo hoy en día
lo escrito
la que tiene mayor peso, más influencia, ¿no?
Vale, porque entonces
tiene mucho la televisión, también tiene mucho la radio, pero yo creo que la prensa escrita a día de hoy sigue siendo la que...
Bueno, yo voy a echar una cuñita, yo creo que es la prensa escrita, yo coincido contigo, la radio por aquello de la inmediatez. Y hombre, lo que es aplastante también es la televisión.
Sí, desde luego todos los medios tienen una gran influencia y las audiencias están a favor de la televisión, por ejemplo, y de la radio, ¿no? Frente a la prensa escrita. Sin embargo, la prensa escrita, bueno, pues dirige a un público que quizás es el que luego forma mala opinión. Y luego también hay una cuestión evidente, es decir, quizás el trabajo periodístico en los medios, hoy día, en los medios escritos, tiene más relevancia. Y bueno, marcan, a día de hoy siguen marcando la agenda informativa.
Hay un encanto, Félix, y coincido contigo, que tiene la prensa y es... ¿lo has visto en el periódico? Mira, aquí está. En cambio, si dices a la radio, creo que dijo, le entendí esto, ¿no?
Me parece que fue ese.
Sí,
¿no?
Y en televisión otro... también pasa un poco lo mismo. Si lo he visto yo, a lo mejor lo otro noticiado de otro canal, pero la prensa es irrefutable. La prensa, mira, aquí en la página viene esto y esto.
Sí, también es cierto que hay un cambio actualmente respecto a la televisión con esa incorporación de las tertulias de generar más opinión, ¿no? Hoy en día también la televisión está generando mucha opinión. Es decir, pero yo creo que la clave está en la información, en las noticias. Las grandes exclusivas siguen siendo hoy en día de los medios escritos.
Yo he hecho como veterano de menos tertulias como las que tenía Balbín. Yo creo que ya no existe eso por la sociedad. Por cómo ha evolucionado la sociedad, ¿no? Ahora es un poco espectáculo y...
Vamos a ver, luego también porque eran... Iba a decir una cosa que a lo mejor es poco... Como decir, políticamente muy incorrecta. Eran tertulias difíciles de ver en el sentido de que eran tertulias de mucho nivel. O sea, yo recuerdo hace muchos años que en mi casa de la clave era como hijo de Luis Alén, era, digamos, como uno de los ritos de la semana. Yo sí que recuerdo haber visto algunas. O sea, eran realmente buenas. Yo creo que lo que fue la clave en la televisión española, digamos, es un... Para todo esto es un referente muy claro. O sea, yo recuerdo alguna que no era de contenido político, sino de algún tema así, o sea, que van gente intelectualmente muy solvente. Entonces, claro, eso para los mortales no todos podemos, o no todos pueden, porque yo no creo que fuese capaz de seguirlas todas con vientos. Se ha bajado un poco el tono, quizá.
Lo que pasa es que ese tipo de tertulias, yo creo, estoy convencido que ha evolucionado la sociedad, yo no sé si para bien o para mal, la historia lo dirá, pero yo creo que ahora intentas hacer una tertulia de esas, y si no lo hace Punset, fracasas. O sea, fracasas. Como hagas una tertulia políticamente correcta, donde, por ejemplo, Ana, pues hable cuando la corresponda, ¿no? Donde Rafael, pues tenga que hablar también cuando le corresponda. O sea, me da que con los tiempos que corren, pues claro, ves ahora a las 5, a las 6, bueno, es un escándalo. Hablan de Jorge Javier y es como Jorge Javier y tal. Los programas deportivos que hay por la noche son como Jorge Javier. Lo que pasa es que es más fácil darle a Jorge Javier, ¿me entiendes? Sí. Es muy muy fácil darle a él, ¿no? Pero las demás son igual, con todo el cariño y con todo el respeto.
Es que hoy en día prima el espectáculo. Es decir, hay que dar más, mayor espectáculo. También hay más oferta televisiva. Entonces, cuando hablamos de la clave, la oferta era...
Dos canales
y en algunos sitios uno, ¿no? Porque aquí en Santander durante mucho tiempo
un poco más.
Se veía solamente
Soyuve y gracias.
Eso. Y entonces, bueno, y también la situación ha cambiado, es decir, antes era un momento en que nos tomábamos mucho más en serio la política, porque los tiempos eran más trascendentes, ¿no? Es decir, era un momento muy delicado en la vida política española, y no era para tomárselo a risa, ni para generar espectáculo con ello. Todo lo contrario, había que ir con pies de plomo. Hoy en día, pues bueno, que la situación democrática está muy asentada, no nada que ver con aquellos tiempos, y bueno, pues nos permitimos también hacer de la política a veces espectáculo.
Pero yo por lo menos, y quiero decirlo, yo las he hecho en falta, y he hecho en falta a lo mejor una menos carga política en los programas de televisión, sobre todo, que no es que me moleste, sino que me aburre, ¿no? Tanta carga política, fíjate, y he hecho en falta una programación un poco más enriquecedora, que no solo en política, hay otros aspectos en la vida en los que se puede trabajar y enriquecerse uno, y no solo en la opinión política. Ahora todo parece pivotar ahí, no, hay más cosas, ¿no? De hecho, yo soy un devorador, cuando tengo la ocasión de ver en la 2 los documentales de la 2, que siguen siendo más interesantes, y no soportar a debates de estos que, bueno, efectivamente, además llevan un orden bastante, no sé si ya pactado o no, pero desde luego se ponen el uno al otro, se interrumpen, no sé qué. Bueno, sin que quiera decir que haya que eliminarlos, pero yo fomentaría un poco más lo otro. Es una pena que el ámbito cultural, en toda su dimensión, pues esté tan abandonado. Yo lo siento, pero tengo que decirlo. Y ya sé que habrá mucha gente que prefiere estar escuchando a Inda, el del Mundo, y a, digo a Inda porque me ha venido a la casa, porque es un habitual en esa tertulia, o a Maruenda, también. Pero, hombre, está bien una horita, pues bueno, se puede dar, pero que te metan no sé cuántas horas de debate y de contenido político, pues en este país ya creo que estamos todos licenciados en política, ¿no? Y por cierto, que se me olvidaba, pero lo traía en mente, Ana, solo un segundo. Yo quería y pensaba haber dicho, y ya no lo voy a hacer, pero pensaba haber dicho que mis primeras palabras, pues no, las segundas, pero que hoy hace un año que se murió Suárez, y yo quería dedicarle, aunque solo fuese medio minuto, pues a ese reconocimiento de como uno de las personas, yo creo que grandes, que hemos tenido en este país, por lo menos en los últimos años. Quería hacer ese reconocimiento y ese recuerdo hacia la figura de Adolfo Suárez.
A mí se me había escapado lo del fallecimiento de Adolfo Suárez, y te agradezco, pues bueno, para eso están nuestros contertulios, ¿no?
Sí, hombre,
que dan esas pinceladas que vienen también.
Sí, yo, Claudio, si me permites, me gustaría sumarme a ese reconocimiento que hace Rafael, porque efectivamente todos los españoles hemos sido pues testigos de ese gran liderazgo con que protagonizó la transición española, una época muy difícil en la vida política española, que fue capaz pues de liderar, de consensuar, de dialogar y de entre todos pues hacer esa transición de una dictadura a una democracia con un gran acierto político, y por tanto yo creo que sí es de justicia que todos le hagamos ese reconocimiento.
Por supuesto que sí. Vamos a tener toda la hora para hablar, no de las elecciones andaluzas, que aquí nos pilla un poquito lejos, pero sí, las consecuencias, sí que hay que hablar cosas de Andalucía. Al hilo de lo que estábamos comentando, que esto es imparable, estábamos hablando de la evolución de la sociedad, nuestra sociedad española, cómo son las tertulias, pues ahora, pues una regresión atrás. Lo que sí que tiene Televisión Española es que le ha gustado mucho lo de la serie esa de trasladarse del túnel del tiempo. Y el sábado también ha puesto ya un programa del túnel del tiempo. El programa ese de José Luis Moreno, de verdad, cerrabas los ojos y parece que estabas en el 1982. En serio, en serio. Digo, no doy crédito a lo que estoy viendo. Digo, o sea, como si hubiera parado la televisión en el año 82 y bueno, en esos próximos 30 años no hubiera pasado absolutamente nada. Y es que como Televisión está haciendo una serie que dicen que va funcionando muy bien, que yo de pequeño en el año 60 y tantos la veía, que era el túnel del tiempo. Entonces era un señor que daba vueltas y se plantaba. Pues bueno, los de Televisión Española han inventado ahora el túnel del tiempo ahora, y entonces los que están ahora...
Ahora se llama el Ministerio.
El Ministerio, no sé cómo se llama.
Algo sé que hay un programa de los sábados, ¿no?
Tipo el túnel del tiempo, que existía ya en los años 60 y tantos y que ahora lo han puesto de moda, pues estos, ¿no? Y entonces por si esto fuese poco, han puesto a José Luis Moreno ahora con un programa del Túnel del Tiempo del año 80 y tantos. Por eso te digo que yo no sé si esto es imparable, Rafael. Es verdad que aquellas tertulias de José Luis Balbín eran, vamos, era una delicia por la gente que
hablaba. Luego dormida, luego
los conocimientos.
Luego dormida, Jesús Hermida.
Pero ya movía más la cabeza. Una revolución. Ya empezaba a mover más la cabeza. Ya empezaba, era
más show televisivo.
Era más show televisivo, pero aquellas eran, qué bien, ¿no? Y todo el mundo.
Sí. No se trata de darle a lo que es la televisión un espacio. Es decir, es que ahora no le hay. Tampoco se trata de cambiarlo todo, ¿no? Como en política, nunca se trata de cambiarlo todo, ¿no? Siempre hay cosas que funcionan y hay que dejarlas. Pues aquí habrá cosas que hay que dejar. Pero no hay ese espacio cultural que, por lo menos yo en mi juventud, le vi. Yo recuerdo, fíjate, la primera vez que vi...
Hombre, había hasta Estudio 1.
Estudio 1, exacto. Cosas de esas. La primera vez que vi yo la televisión, tenía... Lo recuerdo perfectamente porque para mí fue... Yo creo que tenía, pues, 7 u 8 años, ¿no? 7 u 8 años. Y fue en Madrid que me llevaron mi madre a casa de mis tías. Fuimos de visita y caramba, ya tenían televisión allí, ¿no? Y me comí, digo, entre comillas, delante de la televisión. Cuando me enfrenté a ella, la primera pusieron y lo que estaban dando, lo recuerdo perfectamente, era un profesor, evidentemente no capté nada, ¿no? Pero había un profesor que no sé cómo se llamaba, sí, sé cómo se llamaba, yo creo que se llamaba Miravalles.
Ah, Miravalles.
Miravalles. Dando unas explicaciones de unas teorías de obviamente yo no entendía nada, pero eso se me ha quedado grabado, ¿no? En aquellos años, y fíjate tú, hace la tira de años, y se me ha quedado grabado aquel hombre dando unas explicaciones con unas figuras, etcétera. Bien, no pretendo que la televisión sea todo eso. No, pero que sí que tenga un horario y unos espacios determinados donde, hombre, uno se pueda enganchar. Yo no veo la televisión por eso, porque me he vuelto muy raro. Ya no aguanto tampoco las películas tan fácilmente, sobre todo estas de serie americana, que son todas iguales, que la ves 5 minutos y ya ves la trama y ya ves, en fin, ya sé hasta lo que le va a decir cuando se encuentren y todo. Entonces, no aguanto eso. Y busco programas concretos, y a veces, como no los encuentro, pues lo desecho y me pongo a leer.
Decía esto, que la evolución de nuestra sociedad es imparable, porque ahora, ayer se produjo un hecho en Internet que dices, es imposible que una pareja como Tania Sánchez y Pablo Iglesias, a través de Twitter, a través de WhatsApp, pues pongan un mensaje que rompen como pareja. O sea, esto es increíble. O sea, esto años atrás es increíble. Pues bueno, estamos en el 2015 y bueno, esta pareja, en fin, su pensamiento político sabemos cuál es, para ellos es avanzadísimo. Pues bueno, utilizan las redes sociales como Jorge Javier, ¿no? Y dice, bueno, ¿es posible esto? Que digan, no, nos queremos mucho, pero rompemos. Y eso es qué coños tiene que ver, ¿no? Entonces, por eso te digo que es imparable, ¿no? La evolución está y que a lo mejor va por ese camino.
Sí, creo que lo han anunciado a través de Facebook, ¿no?
O Facebook, sí, a través de Facebook.
En las redes sociales, en cualquier caso. Sí. Bueno, pues es una... Yo creo que en este caso es una fórmula de adelantarse a que lo digan otros, ¿no? Es decir, siempre... Entonces, pues han utilizado un medio al que tienen acceso y donde van a poner exactamente lo que quieren.
Pero deja de ser curioso, Félix. Sí, hombre. Te quiero, me quieres, o sea, no sé.
Bueno, está claro que sí iba a ser noticia. Es decir, cualquier medio de difusión nacional iba a haber dado la noticia de la ruptura sentimental entre
Tania. Pero lo hace Paquirrín y Paquirrín es tonto. Lo hace Tania y, bueno, es normal.
No, pero bueno,
sí, ¿sabes cómo te digo? Es que volvemos a los...
Hay que darle otro sesgo, no sé qué opinará el periodista, pero yo creo que lo que están intentando además, o intentan de trasladar, que no van a vender exclusivas, que aquí hasta aquí, que ya está, que la noticia la dan ellos y que se ha acabado y que no vuelven a hablar del asunto. Que Paquirrín hubiera vendido la exclusiva.
Da un margen,
bueno, a lo
da
mejor en menor de lo que estás pensando, pero lo hubiera vendido.
No, yo creo que esa es la clave, ¿no? Se han querido adelantar ellos precisamente para dar a ellos la noticia y zanjar el asunto, es decir, porque no tengo ninguna duda de que si no lo cuentan iba a salir en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los medios de comunicación como una noticia.
entre política y de y Rosa.
Pero es muy es muy importante que se lleve la sociedad española, ¿no? Félix, la sociedad española no puede resistir la tentación de que estos señores como pareja mantengan su amor, su cariño.
A
no
ver,
sé, por eso te digo.
Yo,
no
si
sé,
me lo permitís.
Tenga Cano y la otra señora.
Sí,
bueno,
yo estoy un poco de acuerdo con Claudio. Dudo mucho que por contar esa noticia a través de Facebook vayan a cortar cualquier tipo de comentario de aquí en adelante, porque se harán. Son dos personajes que están en la vida pública y se harán miles de comentarios y especulaciones al respecto. Lo que ocurre es que es verdad que estamos en otros tiempos en que las redes sociales han llegado para quedarse y parece que todo tiene que estar en las redes sociales, incluso las relaciones sentimentales. A mí me parece que eso forma parte del ámbito privado de cada uno. Y sinceramente no me parece lo más adecuado ni hacerte novio por internet ni dejarlo a través de internet. Y además es que no creo que por contarlo o adelantarse ellos en Facebook vayan a evitar pues comentarios, especulaciones.
Hombre, a mí lo que me llama la atención es que ellos con esa mentalidad, digamos, que suelen presumir que son más avanzados que los mortales, tengan que recurrir a viejos modos que son, vamos, lapidados por el resto, precisamente de esas mentes
sí,
supuestamente
choca,
más
sí,
avanzadas.
Choca,
¿tienes lo que te quiero decir?
Sí, no, pero vamos a ver, que hubiera sido mejor un comunicado oficial a los medios de comunicación. No,
bueno, no.
Lo han hecho a través
necesario.
A través de, en teoría, una red de amigos, ¿no? Que eso es Facebook, es decir, donde hablas con tus amigos a través de Facebook, que bueno, pues al final luego eso se extiende mucho más. Y al final es comunicar, entre comillas, a los amigos que
yo,
la ruptura.
Yo creo que era Twitter, pero bueno.
Bueno, que a mí me da igual. Yo no me imagino a la Salle y a Marichel, por decirte dos que están en otro partido diferente, pues mira, nos queremos mucho, pero dejamos. Joder, es de una ridiculez espantosa. No me lo imagino. Y si no me lo imagino en alguien que está en las antípodas del pensamiento.
Vamos a ver. Me parece que estamos perdiendo la memoria. Es que durante los últimos 3, 4, 6 meses, como apuntaba Félix, parte de la noticia de quién era Tania era que era pareja del otro. Es que parte del otro era que era pareja de Tania. Es que Tania dejaba Izquierda Unida porque parece que tiraba más y se iba para Podemos porque estaba el otro. Es decir, pero porque había un lazo o una unión sentimental. Esto se ha venido diciendo. Bueno, pues a mí me entraba por un oído y me salía por otro. Me daba igual. Como me da igual ahora que anuncien que se han separado. Pero quiero decir que entiendo hasta un punto el mensaje, porque primero han permitido que todo el ámbito de la información pues se haya regodeado un poco también en su relación de pareja. Si ellos no lo cortaron desde el primer momento, si incluso cuando sale diciendo no, se va de Izquierda Unida, pero no, es que viene aquí porque estoy yo, tal, en fin, ha habido una pequeña novela rosa durante un tiempo y ahora se rompe. Y insisto en que si no les he entendido mal o si no he visto mal la noticia, parece que intentan decir, con esto cerramos este capítulo y vamos, que no contestamos preguntas ni nos hagan más historias. Si es así, bien, porque si ahora quieren vivir 3 meses más a cuenta de la ruptura, vivir entre comillas, ¿no?, vivir de ella, pues me parecería mal. Como me pareció mal que saliese a relucir que eran pareja. A mí si no me lo cuentan un día en no sé dónde, lo leo no sé dónde, no lo sabía. Y tampoco me hubiera preocupado.
No, y tu vida no cambió especialmente, pues, saber que era pareja o dejado.
Ni ha cambiado anoche cuando he oído esa noticia.
Por eso.
Yo
es que creo que hay un exceso de afán de protagonismo en mi punto de vista, ¿sabes? Porque yo no he leído la entrada o la actualización de estado que hizo Tania Sánchez en Facebook o lo que era, pero sí que alguna cosa que he documentado, alguna frase que dice, me parece, y voy a decirlo así, me parece que es una gilipollez supina como lo ha hecho, ¿no? Eso es creerse mucho más trascendentes de lo que son y que su vida es mucho más importante para los demás de lo que realmente es, que es igual que la de todos. Hay gente, y de separar a la gente de la farándula, porque la gente de la farándula les pone su vida simplemente para comenzar con ella, que los demás podemos pasar un rato más o menos agradable, echándonos unas risas, pero el resto de la gente, su vida privada es su vida privada y no tiene más trascendencia, y no es lo que acabamos de decir. O sea, nuestra vida no cambia por saber que están casados, arrejuntados o tienen novia nueva. Entonces esto es para decir, pues mira, si la habéis pasado mal, lo siento mucho por vosotros, porque no quiero que nadie lo pase mal, pero me da absolutamente igual, de verdad, oye.
Venga, que nos vamos a las noticias, después hablamos de esos 47 escaños del PSOE en Andalucía, de esos 25 del Partido Popular, de los 15, ¿cuántos eran más?
33.
Ay, perdón, fíjate, ¿qué estaría pasando? No, no, que es el peor resultado en 25 años, eso sí, del Partido Popular. No quería tampoco, casi lo he puesto peor, me tenías que haber dejado. Venga.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Aquí seguimos en Cantabria Opina, este es El Segundo Café, esto es Onda Cantabria, la 98.9. Teléfono de participación, a lo mejor hay algún andaluz o del centro de Andalucía que quiere participar, yo le recuerdo el teléfono. 942-3040-09. Venga, vamos al lío. Félix, valoración de esos resultados 47-33-15-95.
Bueno, pues el primer dato objetivo es la victoria de Susana Díaz, clara victoria electoral. Ha conseguido igualar en número de diputados el resultado de las anteriores elecciones y ha demostrado que ha tenido mucha vista, es decir, como estratega ha sido la mejor, tenía la posibilidad de decidir ella cuándo se celebraban las elecciones y ha acertado plenamente, porque ha venido a sus intereses perfectamente. Yo creo que lo que ha conseguido es parar a Podemos en Andalucía, porque las expectativas que tenía el partido de Pablo Iglesias eran altas en esas elecciones, y bueno, pues aunque han conseguido un buen resultado, pues, teniendo en cuenta que partían de cero y entran con 15 diputados, si no recuerdo mal, pues es un éxito, pero quizás menor de lo que se esperaba, e incluso de lo que reflejaban las encuestas. Con lo cual, Susana Díaz vence y logra parar a Podemos. En segundo lugar es el fracaso del Partido Popular. El Partido Popular, que había ganado las elecciones anteriores, ahora las pierde. Es decir, la marea que entonces hizo que el Partido Popular ganara en Andalucía, pues está bajando ya, ¿no? Es decir, ahora empieza.
Llegó a tener 50. Y ahora se ha quedado en 33.
No, bueno, es que ganó las uh-huh. elecciones del Partido Popular, las últimas elecciones las ganó en Andalucía y ahora pues las pierde. Es decir, porque ahora quien ha ganado las elecciones es otra vez el PSOE. Porque a veces se nos olvida quién ganó las elecciones anteriores, aunque porque no han gobernado, y parece que el PP quedó segundo. No, el PP quedó primero en las elecciones andaluzas y ahora pierde. Bueno, pues es un duro golpe en el Partido Popular para Mariano Rajoy, porque la implicación que ha tenido el presidente del gobierno, el líder del Partido Popular, las elecciones andaluzas ha sido muy alta. No podía ser de otra manera, porque como decía antes Ana, pues el grado de conocimiento del candidato que ha tenido el Partido Popular era muy bajo. Ha ido creciendo lógicamente durante la campaña electoral o antes de la campaña, pero bueno, pues era un hándicap con un candidato que no le conocía casi nadie. Entonces de ahí que haya sido necesaria esa gran apuesta de Rajoy por apoyar a su representante en Andalucía, y se ha producido un fracaso. Y en tercero, pues yo destaco también el Ciudadanos. Ciudadanos se incorpora, quizás era la última, así como Podemos tenía, todo el mundo contaba con que había como grandes expectativas de Podemos, se daba por hecho que Podemos iba a tener un buen resultado, no ha sido tanto como se esperaba, pero lo ha tenido. Ciudadanos ha sido más en el último momento, y primero no, inicialmente no se contaba con Ciudadanos en Andalucía, luego ya hace muy pocos días empezó a verse que sí que podía conseguir algo, y ha rompido en Andalucía. Quizás si para Podemos puede ser Andalucía, no sé si lo hemos comentado antes, la plaza más fácil, pues para Ciudadanos no tanto. Es decir, yo creo que tiene plazas mucho mejores en las que actuar que Andalucía, Ciudadanos, con lo cual pues de cara a siguientes comicios hay que empezar a contar con que Ciudadanos puede tener presencia donde quizás no nos faltaba
acabar. Cuidado con Ciudadanos.
No, cuidado con Ciudadanos, no, a mí me parece perfecto. Yo creo que
no, pero el análisis que ha hecho es así. La plaza más difícil, una de las más difíciles que tiene, es precisamente precisamente esa y Cataluña, ¿no?
Sí, sí.
Son las dos plazas más difíciles que tienen.
Sí, sí, pero cuidado, no en el sentido de que suponga algún peligro. Creo que hay otras opciones que pueden ser más peligrosas.
En el sentido de que puede subir a más, evidentemente.
Sí, pero quizá, y sobre todo, Ciudadanos está ha conseguido captar en Andalucía ese voto de centro, centro es muy difícil, por tanto hay de centro izquierda y centro derecha, y quizás una parte de la pérdida de votos del Partido Popular pues indudablemente ha ido a Ciudadanos, quizás también una parte de la pérdida de voto del Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha mantenido escaños pero ha perdido votos, también ha ido a Ciudadanos. Y bueno, y ya para terminar, el gran fracaso que ha supuesto para Izquierda Unida, ¿no? Que pasó de estar en el gobierno
a mí casi me parece milagroso que hayan conseguido sacar 5.
Sí, pero si en Andalucía
desarrolla Podemos
de Izquierda Unida, en otros lugares yo creo que va a ser bastante peor.
Ramón, danos tu punto de vista, y antes de que nos des tu punto de vista, sí que me llama la atención, o no me llama la atención, que nadie del Partido Popular de Madrid haya arropado a este hombre. Ya la arroparon, hombre, pero de vez en cuando un momentito, el golpe mágico, digo que de vez en cuando, bueno, pues hombre, en fin, se puede ir muchas veces a Andalucía 10-12 veces a arropar a tu candidato, y si los resultados no son buenos, pues también.
Anoche, dices tú, te refieres, anoche.
Evidentemente.
Bueno, yo creo que en la campaña sí que ha habido gran presencia, como ya se ha comentado aquí, de líderes nacionales, empezando por el presidente del gobierno, siguiendo por ministros, y bueno, pues, no sé.
¿Quién llevaba la campaña de Andalucía? ¿Quién llevaba? No sé.
La campaña, no sé quién era la directora o director de campaña, no lo sé.
No sé. El Floriano de turno.
¿Alguien?
El Floriano de Andalucía. El Floriano de Andalucía.
De todas formas, un fenómeno. Bueno, iba a hablar Ramón. Luego me dejas.
Hombre, ¿cómo no vas a hablar? Venga.
Yo, por ejemplo, sí que. Yo lo veo de una forma un poco peculiar. Yo no creo que sea un éxito para Susana Díaz, porque si la consolida dentro del PSOE, pero recordemos que ella justificó el adelanto electoral porque el gobierno de Andalucía era inestable. Más inestabilidad hay ahora mismo, porque su socio se ha hundido. No creo que tenga ganas de pactar con Podemos, porque puede ser darle alas, y yo no creo que Ciudadanos se atreva a pactar con el PSOE de Andalucía, porque Ciudadanos representa todo lo contrario a lo que es el PSOE de Andalucía. Ese partido que instalaba un régimen desde hace 33 años en Andalucía, con un 40% de la población viviendo del pastoreo que ellos hacen allí, ¿no? Entonces, la razón que ella dio, la única motivación que existía para convocar las elecciones, se ha agravado después de las elecciones. No quiero decir con esto que yo vea que pueda haber una especie de pacto PSOE y PP, pero sí que creo que a ella no le queda más remedio ahora mismo que lanzarse a tratar de gobernar en minoría, ¿no? O sea, un gobierno minoría, o sea, pues eso, pactar mediante la investidura. Yo entiendo que el PP se tiene que abstener en la investidura y dejarla gobernar, o sea, que ya sea presidenta de Andalucía con los únicos votos del PSOE, porque no votarlo de otra manera, porque así también le dan un poco con...
Pero lo tiene fácil, Ramón, va a jugar con los tiempos. Si dentro de nada tiene mayo,
sí, ya, pero vamos
y ya
a...
si me apuras un poquito más.
Sí, no, vamos a ver, si es que esto ya la
viene... En mayo normalmente sí. El PP va a ganar muchas alcaldías, porque es por tradición el Partido Popular en Andalucía, cuando son municipales, sí, gana muchas alcaldías.
No, si todas
en las ciudades.
No, pero...
Y en cambio, perdona, porque no. Es que es interesante también recordar a nuestros oyentes, siempre que hay elecciones en Andalucía, cuando hay elecciones generales, el Partido Socialista, ahí está, y no lo vamos a descubrir, arrasa. Pero cuando llegan las elecciones municipales...
casi arrasa el PP.
Casi arrasa el PP, sí. Es otra historia diferente.
Sí, no, sí que es cierto, o sea, que, por ejemplo, en Andalucía y en el buen sentido hay mucho alcaldón en todos los sitios, ¿no? Hay gente que ya tiene muchísima tradición de ser alcalde de su pueblo, de su ciudad, gente que está muy asentada y que yo creo que a la gente le mira razonablemente bien. Pero un poco con esto que decías, el tema de los tiempos, que luego llega mayo y demás, también es otra cosa. Sí,
perdón, en fondo te parece que te ha contestado Susana Díaz. Dice, ahora tengo la estabilidad que no tenía hace unos meses. Voy a gobernar en solitario.
Claro. Ahora
tiene los mismos escaños.
Sí, pero tiene una ventaja. Tiene una ventaja, que hay que dejarlo gobernar en solitario, Ana.
Ya.
O sea, por una razón. porque yo no creo que desde el PP se puedan permitir que Ciudadanos entre en un gobierno regional. Yo no creo que además el gobierno regional para Ciudadanos de Andalucía, y no creo que al PSOE le compense que Podemos entre en un gobierno regional, porque iba a ser mucho peor que Izquierda Unida. Lo del Banco de Tierras, con estas tonterías que dicen, no sé si trotskistas, neocomunistas o básicamente dictatoriales, las van a llevar en marcha seguro. Pero no tiene una situación cómoda, aunque la haya mejorado un poquitín. Y un poco por los tiempos que decías. Susana Díaz, dudo que en algún momento de su vida se haya puesto a gestionar un presupuesto público. Porque lo único que hace es estar jugando con los tiempos para hacer grandes gestos políticos y públicos. Ayer, por ejemplo, la bajada esa todos en tromba por la rampa esa del hotel o del Palacio de Congresos, estuvieran cual si los dioses del Olimpo bajaran a mezclarse con los mortales, cosa que es de una escenografía muy buena, muchísimo mejor que la del PP, y a mí me sorprendió mucho. Y yo recuerdo, yo voto al PP, pero la imagen de cuando Juanma salió, patética imagen cuando salió Juanma a hablar del resultado, con la gente dándole el pésame ahí en televisión, y luego algún tonto apareciendo por detrás en plan pequeño Nicolás, es para decir, macho, hazlo mirar. O sea, y yo vi muchas caras de gente muy conocida, y dices, hacéoslo mirar, porque os ganan por la mano. Ahí lo estamos viendo ahora mismo en la televisión, esa bajada, o sea, ella es la diosa Zeus, ¿no? ¿Sabes? Ella baja a que los mortales puedan ver que existe de verdad, ¿no? Eso está muy bien, pero solamente eso, son solamente gestos. Ya solo hace gestos. Yo no sé si en el PSOE le va a ir muy mal en las municipales, o le va a ir muy bien, o les va a ir también como ellos esperan. No sé,
pero los hechos, quiero... independientemente de todas esas cosas que tiene, o sea, los datos están ahí.
Sí.
Susana 47, Partido Popular 33,
sí. Sí, sí, 15 sí,
Podemos, sí, 9, sí, sí, no, sí, no, sí. Ahora más, que sí, tenemos, sí. Tienes
pero,
40 minutos.
Pero ahora solamente, ahora solamente van a hacer, es un poco lo de en Twitter, ¿no? Que decía, tengo la estabilidad, no la tiene la estabilidad. Otra cosa es que a tu principal rival o oponente político le haya ido algo peor que a ti.
Ramón, no va a mover ficha, de verdad, lo tengo más claro, no va a mover ficha, va a estar esperando primero las elecciones municipales, no va a mover ficha, va a esperar primero las elecciones municipales, y después, hasta si me apuras, tiene la opción de esperar para dar el golpe definitivo, para irse a Podemos o a quien la dé la gana, en noviembre.
Yo creo que va a esperar a después
de las generales. Ni nadie, bien.
Va a esperar a después de las generales. Y hay una cosa, cuanto más tiempo pase, peor le va a ir al PSOE, mejor le va a ir al PP y mejor le va a ir a Ciudadanos. O sea, el PSOE, o sea, el resultado de Pedro Sánchez en las próximas generales puede ser realmente, o sea, no es catastrófico. Entonces,
espera a ver si es Pedro Sánchez, que ya lo veremos.
Si no es Pedro Sánchez, va a ser aún peor, luego no les queda más remedio. Conclusión, de ahí a que ella soplar mínimamente y barrer el PSOE y presentarse como la nueva... o la primera, Felipe González, lo tiene al alcance de la mano, pero no nos olvidemos, es...
A ver, siguiente pregunta, Ramón, lo quiero intentar poner un poquito fácil. ¿Estos resultados es un aire fresco para el PSOE? ¿Algunos analistas han dicho?
Es un balón de oxígeno.
Balón de oxígeno, pero no para Pedro Sánchez. Vuelvo a insistir.
Bueno, esto...
Una cosa es para el Partido Socialista y otra para Pedro Sánchez.
Pero se ha interpretado... Bueno, va. Joana.
A ver, una cosa. Susana Díaz ha ganado las elecciones en Andalucía, pero no ha sacado mayoría absoluta.
Y que sí, pero que ha igualado, pero teniendo...
Yo creo
Ana,
que ese dato...
Ana, vamos a ser justos, caramba, vamos a ser justos. Con la situación que todo el mundo tenía en mente, repetir los mismos escaños, a mí me parece...
Tampoco es un triunfo, ¿eh? Ella,
joder, lo dices por el PP.
Ha pasado.
Lo dices por los resultados del PP.
No, ahora estamos hablando de lo del PSOE, luego hablamos de lo
del
PP.
Ha pasado de perder las elecciones.
Ay, caramba,
ha convocado a su antojo las elecciones autonómicas, consciente de que...
Tú en un equipo de fútbol serías tremendo, ¿eh?
El líder del Partido Popular todavía era poco conocido, pero... yo creo que ella esperaba incluso más, porque no ha sacado mayoría absoluta y va a necesitar pactos para gobernar. Va a tener, ella alegó para convocar esas elecciones la inestabilidad en el gobierno. ¿Me quieres explicar qué estabilidad va a tener ahora ese parlamento?
Complicada, lo ha dicho Ramón, lo está comentando Feli, lo está diciendo.
No, yo no lo he dicho, ¿eh?
Bueno, a Rafa todavía no ha hablado.
Creo que ella ha salvado los muebles, porque claro, decir, bueno, es que sacó los mismos y el PP, no, vamos a olvidarnos del PP.
No,
ella,
pero Susana, con esos resultados ha hecho
muebles, pero
yo
nada
estoy aquí. Yo
pero
estoy
nada más, a mí tampoco Susana... me parece, cuando empezaban a darle en los primeros escrutinios, cuando iban escrutados muy pocos votos y le daban 55, pues hombre, eso hubiera sido realmente un triunfo. A mí esto, bueno, pues se ha quedado lejos de la mayoría absoluta.
Para ser un poquito ecuánimes, y ya lejos de la sintonía cada uno que tenga. Tú, como eres diputada, pues lógicamente no puede ser
el desgaste del
ahora
gobierno de la nación.
Te voy a hacer la pregunta del ombligo. ¿Tú crees que si se repitieran esos resultados en Cantabria, ¿cómo tildarías de éxito si Nacho Diego... vamos a jugar todos el mismo partido. No me lo cambies. ¿Tú crees que si Ignacio Diego repite los mismos resultados de hace 4 años, podríamos decir que Ignacio Diego no ha tenido un gran resultado?
Si repite...
Pues coño, pero que ya los ha repetido.
Ya, pero es que ya no tiene mayoría absoluta, vuelvo a insistir. Bueno. Y entonces...
Yo creo que
lo interesante de estas elecciones va a ser cómo se va a gobernar en Andalucía a partir de ahora. Eso va a ser lo interesante. Con la irrupción de nuevos partidos, con la necesidad de establecer pactos puntuales o no puntuales, lo interesante va a ser lo que pase en el futuro en el Parlamento de Andalucía.
Con esta situación gana Andalucía,
y los pactos. Y claro, para el Partido Popular el momento no era
idóneo. A lo mejor con esta situación gana mucho más Andalucía. Cuidado.
Y ojo, y una cosa, y el Partido Popular tiene también el desgaste de 3 años muy difíciles de gobierno en plena crisis económica, con la necesidad de tomar medidas difíciles para todos, que a nadie le ha gustado, al propio gobierno no le ha gustado tener que subir impuestos y otra serie de medidas, y ese desgaste también yo creo que ha pasado factura, y además sin el tiempo suficiente para que se vean los resultados. De aquí a un año, cuando haya elecciones generales, pues yo creo que los resultados van a ser cada vez más visibles y eso va a jugar a favor del Partido Popular.
PSOE tiene 35 años de desgaste en
Andalucía.
Claro,
es que de verdad,
bueno,
Ana...
Andalucía no es comparable, como dije antes, a otras comunidades autónomas y
otros
escenarios políticos.
Yo quería poner un poco de orden en este debate.
No, si orden le tenemos. Lo que queremos escuchar es tu opinión.
Y voy a empezar por felicitar al PSOE que ha ganado. Y voy a empezar por felicitar a Ciudadanos, que ha tenido un gran resultado. Y creo que hay, por contra, 3 derrotados, que son el PP, Podemos y Izquierda Unida. Y Podemos en base a las expectativas que ellos mismos y mucha gente había creado. En ese sentido lo digo, porque parten de cero, tenían 0 y llegan a 15. Pero es que, tal y como no lo habían trasladado, pues parecía... Por tanto, hay 3 derrotados... y hay 2 ganadores. Y ahora hagamos las cábalas que queramos, solamente es posible pactar el PSOE, que tiene la obligación, porque ha ganado las elecciones, de formar gobierno, lo cual no puede ser, no tiene por qué ser definitivo, porque se pueden pactar a llegar a acuerdos entre el resto de grupos y ganar la investidura.
Imposible.
Imposible con los números, en la realidad, claro. Entonces dices, bueno, pues como tienen que gobernar, solamente tienen la posibilidad de hacerlo o bien con Podemos o bien con Ciudadanos. Acaba de anunciar que lo hará en minoría y hace bien. Y hace bien porque si antes en Andalucía había una inestabilidad en el gobierno, es porque había 3 grupos. Pero es que ahora hay 5. Luego, eso ha ido a mejor para ella. Para el gobierno ha ido mejor. Es mejor tener un abanico de 5 para poder negociar y pactar cosas y sacarlas adelante en un parlamento, que no solo con 2, que el uno es tu socio y que te lleva, y que el otro da igual, se va a oponer. Da igual, se va a oponer. Uh-huh. Con lo cual, el arco parlamentario ahora que se ha ampliado a 5, a ella le beneficia. A la hora de gobernar le beneficia, porque va a tener más posibilidades de negociar. Porque va a haber un enfrentamiento... probablemente dentro, en los pasillos de ideas, y a mí me extraña mucho que Podemos, y si no, vamos a verlo en los próximos meses. ¿Tú crees, Ana, que Podemos va a votar alguna vez con el PP en ese Parlamento? Yo creo que no, incluso aunque sea para subir el sueldo a los desempleados. Fíjate.
No pongas la mano en el fuego. ¿Eh?
Yo no, creo no que no. En principio, pactos... no. No, no estoy hablando de pactos, te estoy hablando de votaciones.
De votaciones.
De
sí,
votaciones.
Sí,
yo creo que no.
Sí, cuando se ponga el gobierno,
se ponga el voto. No, porque sí, alguien que no sea el Partido Popular llegará a un acuerdo para sacar adelante la gobernabilidad de Andalucía. Y ahora lo tiene mejor que antes, que eran solo tres. Ahora tiene cinco. Ahora tiene Ciudadanos, que lo mismo que ella ha anunciado que va a gobernar en solitario, el otro ha dicho, ya es que se ha adelantado el otro, y ha dicho, no vamos a entrar en el gobierno, pero sí estaremos dispuestos a negociar. Claro. Bueno, pues ese es el punto de que tiene 56... un poco a la línea, pero suficientes, y ese es el análisis que hay que hacer, y ha salido reforzada, porque lo mismo que te he dicho, que bueno, Podemos no les felicito porque esperaban más y se han quedado a mitad de recorrido probablemente. Lo cierto es que mucha gente esperaba que Susana se la pegaba, como se suele decir, pero no se la pegó. Quien se la ha pegado es Moreno, que ha pasado de 50 a 33. Y ahora podemos hacer las cábalas que queramos, pero que al final hay tres que han derrotado.
Que no hubiera convocado elecciones ella si supiera que se iba a dar una castaña. O sea, ella era consciente de que no, hombre, eso no iba a suceder. Y efectivamente, vuelvo a insistir en un matiz que nadie habéis comentado, y es que el Partido Popular ha tenido tres años de gobierno de la nación muy difíciles, y eso también pasa
ese
factura.
Es el problema,
¿no?
Ese claro
efecto
ese es el
desgaste de tres años de dura crisis económica. Y también
lo que
es
se
lógico.
Dice en la calle, o la mal gobierno y las malas políticas.
No,
claro,
que
dice un oyente en Twitter que aclaréis. Perdón, Rafa. Dice un oyente en Twitter que aclaréis lo de cómo decís que nueve son un éxito y 15, pues más o menos... Pues
es muy fácil, no, porque Ciudadanos no, probablemente se daba con un canto en los dientes con 6 y ha sacado 9. Y Podemos buscaba 25 y se ha quedado en 15. Entonces, ya les felicito porque de 0 a 15 es un gran éxito, pero por descontado que no han cumplido su propio objetivo, nada más que es eso. Pero ya es importante pasar de 0 a 15, cuidado, nadie lo está minimizando. Lo que pasa es que cuando uno pretende meterle al otro 7 goles y se queda en 3-0, dice, bueno, pues es que...
No, y las propias encuestas...
nada más que en ese sentido, pero cuidado, el salto es importante, y hay que reconocérselo.
No, bueno, yo no he dicho que haya sido un fracaso lo de Podemos, al contrario, es decir, porque es una fuerza política que acaba de surgir hace... dos días,
claro,
y ha entrado con la fuerza que tenemos. Ya fue un éxito el Parlamento, las elecciones al Parlamento Europeo, que contra todo pronóstico consiguieron un magnífico resultado, creo que también es un éxito el resultado en Andalucía, al margen de que las encuestas pudieran en algunos momentos darle más.
A veces hacen ese efecto también... tan malo, fíjate, te dan tan buen resultado y resulta que es un éxito sacar 15, pero claro, si te decían no vas a sacar 25,
yo creo
que destiñen un poco.
Es la confirmación clarísima de que Podemos va a estar en la vida política española, pues con unos sitios con más fuerza y en otros con menos. Hay que contar con que Podemos es un elemento ya de un partido político parlamentario, que lo va a ser, y en las elecciones generales va a tener presencia también en el Parlamento español. Por lo tanto, una fuerza que no existía hace dos días y ahora se crea y tiene una fuerte presencia parlamentaria. Entonces, yo creo que efectivamente es un éxito, como es un éxito también el de Ciudadanos, es una, fuerza.
Yo diría, Félix, y por contestar además a es que tiene un poquito más de mérito, porque ha sido más dura la campaña que en contra, si a poco que se haya seguido la campaña en contra que se ha hecho contra Ciudadanos que contra Podemos. Es decir, que es que Ciudadanos, además de proceder de donde procede, con todo lo que eso supone en algunas comunidades, ¿no? Ha tenido que luchar contra las olas para poder llegar a la playa, mientras que el resto, Podemos, en este caso, bueno, pues Podemos partía de una ola ya creada, que probablemente, insisto, se ha ido, a medida que se acercaba a la costa, haciendo más chica, pero la ola ha existido, ese tsunami que algunos han repetido muchas veces, ha existido, y por eso yo tal vez me inclino por, no por tener una afinidad con ellos, sino por decir, hay que valorar los 9 de Ciudadanos, porque se eran la mitad los que se preveían y han subido a 9, porque les han hecho todos, en general, una campaña muy dura y muy centrada en determinadas cosas sensibles, que son de las que tocan, que no sé por qué se siguen utilizando, pero que se ha hecho una campaña en ese sentido muy dura. Y por tanto, por eso digo, pues oye, dos ganadores, PSOE y Ciudadanos.
Más una observación. Es verdad que el Parlamento andaluz está más fragmentado, que han irrumpido nuevas fuerzas políticas, pero yo lo que no acabo de ver tan claro es lo del fin del bipartidismo, porque tú ves el cuadro de cómo ha quedado el Parlamento, cómo han quedado repartidos los escaños, y las grandes fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, siguen acaparando pues prácticamente el 70% de los votos. Luego, yo no acabo de ver claro que este fin del bipartidismo, esta desapego de los ciudadanos hacia los grandes partidos,
hacia la casta,
yo creo que hacia la casta, bueno, como no me gusta llamarlo,
sí,
la casta,
pero ellos lo utilizaban, ¿no?
Entonces yo eso es lo que no acabo de ver. En unos momentos en que estamos empezando a levantar cabeza tras una larga travesía del desierto, años muy difíciles, muy duros de crisis, casos de corrupción, ojo, no hemos hablado de la corrupción. Andalucía, paradigma de la corrupción. Más de 260 imputados altos cargos. Más de 2.000 millones en ERES, en cursos de formación, fraudes que se han cometido y malversación de fondos públicos. No ha pasado en absoluto factura al Partido Socialista el tema de la corrupción en Andalucía, que ha sido muy grave y que la hemos estado incluso en campaña. Todavía ha habido imputaciones nuevas de altos cargos por el tema de los ERES o de los cursos de formación. Luego, no acabo de ver claro que ese desapego a los grandes partidos por parte de los ciudadanos sea real y sea efectivo, porque los escaños que se reparten el Partido Popular y el Partido Socialista pues suman prácticamente un 70%. De los escaños, y por tanto, bueno, pues vuelvo a reiterar que en algunas de las encuestas sociológicas en que los ciudadanos lógicamente muestran un rechazo absoluto hacia el tema de la corrupción, pues no se ha visto reflejado en las urnas en Andalucía, que ya digo que es paradigma. Entonces, de la corrupción, me gustaría que
los que hicieron la encuesta tienen que ir al paro para...
No, pero a ver, no, ¿qué ha pasado?
No, digo que al no acertar...
En Andalucía...
Tienen que mejorar el diseño de las muestras que van a elegir para hacerlas.
Pero esto no es nuevo. Es decir, esto ha pasado toda la vida, que las encuestas... Pues son cosas que se hacen, que luego se olvidan, es como tantas y tantas opiniones que se dan en todos los sitios, y que además incluso pues llega a decir, yo te aseguro que... Pues no, luego no pasa nada.
Pero una encuesta no cuesta 5 duros, Feliz,
no,
sabe
claro
de qué hablo.
No, claro que no.
5 duros no cuesta una encuesta,
no,
¿eh?
Son muy caras.
Pero claro, pues fíjate, a las 8 de la tarde... daban un avance en algunas cadenas, por lo menos.
Encuesta a pie de urna.
A pie de urna. Sí. Ahí me baso yo para decir que aquel primera era pues muy diferente al que realmente, sí, al que finalmente ha salido, ¿no?
Pues la daban hasta...
¿Entiendes? Entonces
70,
dices...
yo que sé cuántos.
Claro, y fíjate tú lo que... ¿qué pasa? ¿Que el entrevistador era malo o que la gente no contestó la verdad?
No, pues yo las encuestas a pie de urna, si en las otras se miente a pie de urna también, porque a la salida...
Pero no es cuestión de que se miente, vamos a ver, una encuesta a pie de urna está muy bien, en el sentido de saber qué ha hecho la gente, pero más desde mi punto de vista enfocado a que pueda rellenar tiempo de programación en televisión mostrando gentes que votan, porque luego la gente va a contestar lo que te...
Cada vez es más reservada la gente, yo creo.
Aparte de eso, que luego no hay ningún criterio predefinido, porque tú colocas gente en colegios y vas preguntando, ¿sabes? Porque yo he estado, vamos, todos aquí, bueno, hemos estado una vez en la mesa electoral y sabemos cómo se hace. Voy a preguntar a este, a aquel. Entonces, no hay un criterio para sacar una muestra. Entonces, no dicen absolutamente nada.
Vas a preguntarle, a usted le voy a decir yo lo que he votado.
O yo, por ejemplo, como yo, ¿no?, tengo uno en mi familia, dice que siempre, él siempre dice una cosa distinta a la que va a hacer, para luego saber, adivinar el porcentaje de gente que hace lo mismo y decidir, casi no se cree nunca ninguna encuesta. Entonces, Sí. O sea, yo lo que me imagino es que los partidos políticos también a las 8 y 5 también ya tenían efectivamente clavado el resultado, clavado en el sentido, vamos al 90%. Aquello de las realistas, los que imprimen los votos de una serie de mesas electorales, que te indican con mucha precisión cuáles van a ser los resultados.
Sí, se hace un muestreo con las 100 primeras papeletas, que suele ser... Bueno,
bastante certero.
Bastante. O por lo menos el más cercano.
O que te dice, vamos a ver, no te dice, a lo mejor, los escaños dimitidos, no. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto.
Dice la tendencia por donde camina y puedes a partir de ahí y seguir trabajando toda la tarde, ¿no?
La intervención que tendrán después.
Bueno, pues es lo que ha pasado.
Oye, una cosita, seguimos con esto, pero no habéis citado ni mencionado ni un segundo a UPyD.
Bueno, es que los pobres tendrán los...
Bien. Que no están bien.
Pero
no ha sacado un escaño.
Tampoco el Partido Andalucista. Tampoco...
Eso nos pilla más lejos.
No quiero decir
eso, que nos pilla más lejos.
Hablan de los que han llegado.
UPyD, hombre...
Ya te entiendo.
Se ha llevado un palo.
Sí. Es cierto que yo creo que de Rosa Díaz poco se puede decir hoy. Rosa Díaz, perdón.
Sí.
¿Dirá algo?
¿Eh?
¿Dirá algo?
Pues que
decirse,
se junta, no quiso unirse a Ciudadanos.
Ya puso un Twitter también.
Sí, no, cuidado. Pero
que se separaba de... ¿No?
Por personalismo, por... Bueno, yo creo que es una mujer...
Algo he oído en la radio viniendo. Sí. Se había puesto ya un Twitter.
Pero
había
que hecho... se quería que sigue con su pareja y...
Estamos hablando de Rosa Díaz.
No, como Tania sacó un Twitter con su antigua pareja, que ya se quería en eso, digo que a lo mejor Rosa también.
No, hablando de las elecciones.
Se fue corriendo ayer a Bilbao porque ya predecía...
Uy, lo de corriendo ha sonado muy... predecía
los resultados. Y hombre, es una mujer que su excesivo personalismo y su excesiva... Yo creo que incluso prepotencia...
Pero eso sí que son un palo para el resto de formaciones.
Pues la llevó a no querer unirse al proyecto de Ciudadanos y evidentemente a mí me parece un error de estrategia, pero bueno, ellos analizarán sus resultados.
Como también ha podido serlo cortar cabezas dentro del propio partido, ¿no? Es decir, en un momento en el que querían crecer y dedicarse a...
¿Eso va a ser un palo feliz para el resto de formaciones de UPyD en España, el resto de España?
Yo creo que sí, yo creo que UPyD está muy a la baja, es decir, que UPyD no consiguió tener una fuerza suficiente y está a la baja, pues eso significa que muchos sitios donde tenían aspiraciones de entrar no van a entrar. Lo de Andalucía se puede extender a muchos sitios, es decir, aquellos votantes que podía conseguir UPyD, que es decir, como alternativa al voto al PSOE o al Partido Popular, ya no están viendo en UPyD esa alternativa, lo están viendo en otros.
Ahora ya no hay una, Félix, no hay una marcha atrás.
Yo creo que es difícil.
Con Ciudadanos, difícil, ¿no?
Yo creo que es difícil, porque a la Ciudadanos será el que diga que no.
Ahora la fusión no sería entre iguales, sino una fusión por absorción. Ciudadanos a UPyD, ¿no?
Sí, puede que la haga una OPA.
O ya directamente en negociación.
Pero,
vengan.
Pero bueno, pues ha tenido un mal resultado y no ha entrado en el Parlamento y esto... Es muy complicado en una región, en todas las regiones, pero en Andalucía sí. Fíjate, con este abanico de 5 y no haber entrado ahora, esto es un mal futuro y un mal presagio para UPyD, las cosas como son. Porque ahora era el momento de haber entrado. Y no será porque esta gente, y digo esta gente con todo el cariño, estos de UPyD allí y en todos los sitios, pues no hayan... trabajado y no se hayan dejado ver y tal. Sin embargo, fíjate tú lo que cómo está de estratificada la sociedad, ¿no? También, en qué sentido, pues porque estos son los que han llevado todo el peso de todo el tema de la corrupción con lo de las tarjetas y todo, las preferentes, etcétera. ¿Qué
crees que no lo han rentabilizado políticamente?
No, yo no diría eso. Yo diría que no se lo han agradecido, que no es lo mismo, no se lo han agradecido. Es decir, por eso decía antes Ana, no se ha hablado de la corrupción, es que parece que no es uno de los... El otro día se publicaba la encuesta del CIS y ya lo de la corrupción es un problema que va por el número 5 o 6 ya para los españoles. Hay otros problemas primero que eso, ¿no? Entonces, sacar eso, pues en campaña se ve que...
Rafa, pero el paro parece que tampoco es determinante en Andalucía, es la principal preocupación de los españoles, pero no debe ser lo de los andaluces, porque tienen una tasa de paro del 35% con este gobierno que han vuelto a votar mayoritariamente.
Es que la preocupación
más importante, la tasa más alta de paro de España.
Todos menos
no,
en uno.
No, no, esto,
y nosotros nos pasa
esto no
justo
es el demonio,
no al
esto
revés.
Es una realidad. Sino tasa que, de paro en Andalucía,
hija,
35%.
Sí, si hablamos de Ciudadanos le vas a sacar al cante. Si vas de Podemos también y de todos, menos del PP. Pero tú es que eres del PP, ¿vale?
Me gustaría escuchar por qué vosotros creéis
que
pueden seguir votando a la que tiene la
que,
mayor
pero,
tasa de
pero,
paro de
pero,
España.
Pero, ¿te das cuenta lo que eres tú la que has sacado antes? El tema de la corrupción.
Sí.
Y dice, no se ha hablado de la corrupción, por menos mal.
Es que para
si no, Bonilla se va a 28.
Llamativo.
Si llegáis a hablar de la corrupción en Andalucía, Bonilla se va a 28, no a 33. ¿Qué dices? Bueno, y dices, y tienen un 35% del paro en Andalucía. Ah, ¿qué pasa? ¿Que de este 35% no tiene nada que asumir el gobierno central? Pues también, claro. O sea, que vayas por donde vayas, pues no sé si, claro que les preocupará el paro a los andaluces, ¿cómo no les va a preocupar? Como a todo el mundo, pero ya ves, no es suficiente motivo como para desbancar a alguien que lleva 35 años en el poder allí, cuidado, que es que...
No, antes, 33,
me da igual, es como estuvo el PNV en tal... y el régimen gallego también entonces. Mira que lleváis años en
Galicia,
pero mira que lleváis años en Castilla, mira que lleváis años en Castilla,
aquí es que no ha habido otro gobierno,
es que,
no ha habido alternativa.
Que no pierdas ocasión
no,
para meter el aguijón.
Andalucía
decir...
yo creo que es la única comunidad autónoma donde no ha habido alternancia en el poder.
Ya, lo que tú quieras, pero es que lleváis en algunos sitios ya años y años
bueno,
y años como para
habido,
también
pero
llamar
ha habido
a
otros gobiernos.
A mí no se me ocurre llamar régimen porque, no, pues salir de las urnas, pues ya acabó. Y,
bueno, pues a mí me parece muy extraño que en una democracia no haya una alternancia en el poder, no haya una alternancia que los ciudadanos digan, bueno, pues vamos a ver un cambio, vamos a ver otras opciones. A mí me llama la atención.
Vamos a ver qué pasa.
No, pero en Valencia gobernó, vuelvo a insistir, el Partido Socialista, y lo hizo tan mal, lo hizo tan sumamente mal, que luego ya vino el PP y ya no se ha ido.
Yo cuidado con lo del régimen, quiero decir una cosa.
¿Cuántos años lleva el PP en Valencia, Ramón?
El 99.
¿Sí? 99, claro, pero es que estos llevan desde el... vamos.
Me vas a decir, como solo llevan 16 años, les quedan todavía 4 más para poder ser
Rafa,
el otro.
Pero también te digo una cosa, y con el comentario que hice antes, que yo voto al PP y estoy hacia el PP, el régimen también está en Valencia y hay que desmontarlo.
Claro.
No, vamos a ver, hay una
que hay cosas que mejor no sacarlas.
Pero,
dices, pero hombre.
Bueno, no, hay que sacarlas. Hay que sacarlas.
Rafael, no me digas
lo que es llamativo es
que lleven 33 años.
Es que en el año 76, 77 y 78, que yo estaba allí, en Andalucía, ya lo palpabas eso. En aquellas fechas, fíjate, ya palpabas que eran una. Tenían. Bueno, entonces barría González y Guerra. Pues González y Guerra eran dos dioses allí.
Sí.
Y vas a tomar
Felipe González,
como Núñez y Navarro.
Ibas a salir por la calle y se hablaba de política, pero no se hablaba de política, se hablaba de Guerra y de González. Y es una tradición.
Sí, Felipe González tiene mucho
la
que ver.
La misma que supuso en Galicia don Manuel, que arrastró durante muchos años mucho voto porque era don Manuel. Y las cosas son así a veces, ¿vale?
Yo hay una cuestión, con lo de régimen, no creo que haya ningún régimen, quiero decir, porque es que cuando habléis de régimen, dentro de una democracia, me suena como que la democracia es falsa.
Los dos.
A mí eso ya me parece un régimen.
No, el argumento, que no me ha dicho cago en día. Eso es falso, no hay ningún régimen porque es una democracia pura. Existe democracia y son los ciudadanos los que lo deciden. No estamos hablando de Venezuela, donde se falsea la democracia. No es lo mismo. Ahora, ¿podéis decir que se equivocan los ciudadanos por mantener 35 años, por un número números redondos? Pues sí, lo podéis decir. Pero el ciudadano, yo siempre le doy la razón en las urnas. Al final decide y tiene.
No, vamos a ver, se ha ganado democráticamente, eso está claro.
Y si se ha mantenido el PSOE durante todos estos años en Andalucía, tendrán que hacer también un poquitín examen de conciencia los que optan a sucederle. Es decir,
¿Por qué sí. no han conseguido?
Es decir, si lo consiguieron las elecciones.
Las pasadas elecciones ganó el Partido Popular, es verdad.
Partido Popular, pero no gobernaron. Pero ¿por qué no han conseguido convertirse en una alternativa real?
Es que
ese examen de conciencia se lo deben hacer. Igual que en Valencia, igual que en otro lado. Pero que sí, régimen en el sentido peyorativo de que no es democrático, no. Es decir, no nos equivoquemos, no caigamos en la cosa de Podemos.
Bueno, Félix, pero tenemos que reconocer.
Félix, he estado en enero.
Y en Andalucía, y en Valencia, y donde sea, ¿eh?
He estado en enero en Andalucía. En enero del pasado este, el día 10, me marché allí unos días. Pero estuve en el año 76, 77, 78. Ha cambiado muchísimo. No, ha dado la vuelta. Ha dado la vuelta. Y podría contaros mil y un cosas de aquellos años 76, 77, 78 que yo vi, que vi. Y he visto lo que me he encontrado en el 2015. Ha cambiado mucho Andalucía. Hay todavía mucho que hacer en Andalucía, seguramente. Hay mucho de seguramente. Pero si lo comparamos con lo cómo estaban hace 25 años o 30, pues es horrible el cambio que ha dado.
España, hombre, estaría bueno.
Claro,
y que en 30 años no había
Andalucía,
pero cuidado.
Y en algún momento.
En 76, tú no estabas como los andaluces, hermano, aquí en Cantabria, ¿eh? No estábamos mejor que ellos, ¿vale? Y los asturianos estaban mejor que los andaluces. No, se ha avanzado, pero es que el avance donde se estaba muy mal, como en Extremadura, que se estaba muy mal, pues ahí lo agradecen más, porque claro que se ha avanzado, Yo me he encontrado, claro, hacía mil años que no iba, ¿no? Pero me he encontrado una autovía desde Jerez a
lo mejor es que
Algeciras,
el,
que no
a lo
existía,
mejor es que el malo se portaba bien con nosotros, que a lo mejor el malo es que se portaba bien con nosotros.
No.
Estás hablando del año 72-73.
No, 76.
Bien, dicho, pues 77, eso, digo, 78, me reafirmo que a lo mejor el malo de entonces se portaba bien con Cantabria.
Vamos a ver, yo...
No, porque no, Cantabria es que estaba sin autovía.
Se portaba bien con todos los latifundios que había en Andalucía y con todos los intereses que había en Andalucía, que no es lo mismo. Aquí nunca ha habido tantos, aquí no, porque aquí ha habido más el minifundio, ¿eh? Aquí, como se solía decir, ya éramos hijos de algo, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Pero allí no, por desgracia para ellos.
Hombre, yo creo que claro que habrá avanzado Andalucía, solo faltaba que en 30 años no hubiese avanzado Andalucía como todas las comunidades autónomas que han avanzado. Pero permitirme que diga que sí, que efectivamente, claro que hay democracia en Andalucía como en todas las comunidades españolas y han sido los andaluces los que han decidido. Pero aunque suene políticamente incorrecto, yo creo que toda España sabe que en Andalucía hay un régimen que tiene unas ramificaciones muy importantes en ayudas económicas, en subvenciones, en que pagan hasta el que canta la saeta en Semana Santa.
Pero que eso la mismo se ha dicho
lo paga la Junta de Andalucía
del PNV
también.
Y de Convergencia
y
Unión,
va
eso mismo también
un
se dice.
Pozo que bueno que
sí, pero yo creo que no es lo,
yo creo que,
yo creo
que eso
no
lo sabemos todos los españoles. No, otra cosa es que suene un poco mal,
no es lo mismo
decirlo,
porque aquello es el sur.
No, porque sea el sur, el norte, el este o el oeste.
En algún sitio, Ramón, te voy a hacer una pregunta concreta: ¿habrá más caciques y más caciquismo que en Galicia de España? ¿A que no?
Pero es que vamos a ver. Vale, no, vamos a ver. No, posiblemente porque la figura de los caciques quizás sí que sea más del noreste español.
Bueno,
perfecto.
Bueno, ¿y por qué? Vale. Por tradición, porque vale. Así.
Y luego,
porque
y luego una última cosa. Manda un mensaje a la Casa de Galicia.
Ahora la pregunta.
Que me manda un mensaje a la Casa de Galicia.
Que te diga lo que quiera.
Bueno, me dice que, en fin, que estamos escuchando el programa.
Vale.
Ahora, al revés. ¿En alguna región de España un partido político condiciona o ha condicionado, lo digo de forma, ha podido contratar directamente al 35% de la población activa, como es el PSOE, que les tiene contratados a todos en la Junta de Andalucía? 35% de la población activa. En Andalucía, más del 40% de la población.
Es una realidad.
Pero eso no.
O sea, después de 33 años, que por eso lo digo,
sí.
Y luego contamos a... Que a mí no me parece mal, que me da igual que el PSOE gane en Andalucía. Pero quiero decir una cosa. Pero esto es así. En Andalucía se han llevado 2.000 millones de euros directamente el PSOE, de los presupuestos públicos. 2.000 millones de euros con los EDES y con los cursos de formación. El 40% de la población depende directamente, ha sido contratada directamente por
junta.
El PSOE para entrar en la Junta, o bien en la Junta de Andalucía, o en las diputaciones provinciales, uno de los
mismos. También me preocupa eso,
Claro, es que, vamos a ver.
Pero ¿sabes lo que me preocupa? Dime. Es lo mismo que suelo decir yo en algunas otras tertulias, y no soy sospechoso de ser del PP, pero el siguiente cuánto de eso va a cambiar. Porque...
Claro,
si, no, si lo que vamos a hacer cambiar es de amo, pero no de clientes... Pues resulta que entonces tenemos un problema más gordo que un clientelismo régimen en ese donde tenemos una enfermedad más profunda.
Sí, no, que sí, que la tendremos. Claro. Pero no hagamos hipótesis en el futuro que no sabemos si se van a producir.
No sabemos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Del montón de medidas que han tomado estos señores del Partido Popular en Madrid, que dice el PSOE que están mal, no va a cambiar nada más que el 5%, el 95%, me las voy a tener que tragar yo toda mi puñetera vida. ¿Entiendes?
Sí,
porque es todo una mentira. No las van a cambiar, eso es lo que te digo, y no hace falta esperar al tiempo, ya te lo digo hoy, porque uno tiene ya canas y ya sabe lo que hay. Por eso te he dicho, ¿qué va a pasar? Si hay eso en Andalucía, tenemos un problema serio, porque me temo que el que entre y no va a dar un cambio a eso. Ay,
pongamos la misma
entonces
cifra.
Tenemos otra enfermedad.
Pongamos la misma cifra o incluso doble, solo cambian en el 10% de lo que hay. Que sí, que ese es el problema que hay. Y el problema que hay, cuando hablamos antes de la alternancia, el problema es que el sistema electoral en España, o sea, favorece que no haya alternancia. Y me da igual que haya alternancia en, o sea, no en partidos necesariamente, pero sí en equipos de gente que está gestionando. A mí no me preocupa que gobierne siempre el PSOE o siempre el PP o siempre el PRC en un sitio. A mí lo que me preocupa es que el mismo grupo de gente es el que está permanentemente gobernando, que es lo que ha pasado en Andalucía, lo que ha pasado en Valencia. Entonces que llega un momento en que tu camarilla, como te crees que, joder, si es que
no pasa nada,
si es que
Eso
es lo que degenera.
Pero eso es triste, que pase esto.
No, tristísimo. No. Este es el verdadero problema que tenemos en España, y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, hay que cambiar, ya no solamente decir que dejar a la jueza Araya que empiece a repartir palos, todos los que pueda, cualquier juez, sino que hay que hacer muchas cosas para que esto cambie. Y estoy de acuerdo contigo que estos cambios no los va a hacer nadie, ni Podemos ni Ciudadanos.
No, yo tengo esa duda, de que digo que a veces son tomas de situación o de medidas que luego el siguiente no las cambia, ¿eh?
Claro,
son cuatro gestos de cara a la galería.
No solo el Partido Popular ganó las anteriores elecciones autonómicas, sino que en las ciudades gana el Partido Popular. Bueno, sin embargo, en el campo andaluz, pues no hay manera. No hay manera por todo esto que estamos hablando, que ya lo sé, que suena un poco mal y políticamente incorrecto y todo esto, pero todos los españoles lo pensamos.
Pero es así,
es
que el tejido que tienen montado, sí. O sea, yo voy a votar al PP, yo voy a votar al PP, pero ¿qué dices? ¿Pero de qué voy a votar yo al PP?
Que igual,
y si luego encima el PP tiene un mal candidato, y si luego encima la campaña
puesto perfecto.
Tormenta perfecta.
Ya veremos a ver cómo analizamos si llegamos allá los resultados en otras comunidades. A ver si lo hacemos con la misma displicencia que en Andalucía.
Hombre, estamos a 800 kilómetros. No, hombre, estamos a 800 kilómetros.
Cuidadín, que
no
pasa la
huella rápidamente. Estamos a 800 kilómetros. Y a 800 kilómetros, pues bueno, pues vale. Siempre lo ves de una manera...
Pues a lo mejor
más
tal y como se ven las cosas, en Valencia solamente alguno tenía que votar al PP. Y no creo que los valencianos son tontos, pero ¿qué les tenemos que llamar al día siguiente si votan mayoritariamente al PP?
No, yo no les estoy llamando, no confundamos las cosas.
Claro, o sea,
vamos
que bueno,
dejamos ya
votado. Pues claro.
Dejamos ya, cerramos, pues claro. Porque hay demasiado caloret en esta tertulia. Oye, aquí en Cantabria los de Podemos siguen con sus cosas, que lo solucionen de la mejor manera posible, y hay una noticia, muy buena noticia, para Félix, para Ramón, que siempre está con su iPad y tal. Telefónica, tengo entendido que va a triplicar la velocidad a sus clientes de internet antes del verano. No sé a qué precio, pero lo va a triplicar.
Está bien,
porque creo que les ha dicho Bruselas que, en fin,
cuidado, porque los coches, los que pertenecemos al sector de automóviles, ya sabes que nos hemos autolimitado, ¿no? Uh-huh. En la velocidad, ¿no? Porque por hacerlo podemos hacer que vayan a 500 por hora, pero los están autolimitados. Os van a tener que autolimitar también esto, porque no sé dónde vamos a ir a parar. Uh-huh. A más velocidad, pero claro, os va a costar dinero, ¿eh? Seguro.
Sí, pero también a veces pasa como los coches. En los coches antiguamente que se ponía, que mirabas el contador de kilómetros a ver hasta cuándo has llegado.
Sí.
Marcaba, claro, pero esa velocidad no la cogía la que marcaba. Marcaba 200.
Bueno, pues...
Que
hemos comenzado la semana de dolores, ¿eh? Estamos en la semana que es previa, digo esto, a los de la LOCE y a los otros. La Semana de Dolores es la semana antes de la Semana de Pasión. Y luego viene la Semana de Pascua. Estas cosas las digo, pues hay alguno todavía que se identifica.
Porque
con estas
que
cosas.
Lo escuche, que lo escucha.
Algunos
me lo recuerdan. Yo sabes que anoche intentaba convencer a mi mujer, no le he convencido todavía, ¿eh? Lo confieso, pero bueno, tengo todavía una semana por delante. Quería irme yo estos días del Jueves Santo y tal, precisamente a Vigo.
Anda.
Me encanta, mi
pues
Vigo.
Ahí no hay Semana Santa. Yo pensé que ibas a ir a Medina del Seco por ahí. Me pegaba más que ibas a. Pues,
no, hombre, no. Yo voy allí a ver si a la calle La Piedra y eso a comer unas ostras.
Sí,
si puedo. No, voy a ir a de ¿qué dices? De profesión.
Creí que te ibas a disciplinar.
No,
te ibas a disciplinar ahí.
Sí, pero tomando un poco de albariño y comiendo bien, que se come muy bien en Galicia.
Ana, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Ramón. Gracias, Félix.
Muchas gracias.
Recuerden, este programa se oye a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Cuando gusten. Gracias.